Los terbios. Y al ver a sus enemigos tendidos en el valle como langostas y que sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la mar, en multitud, Gedeón tembló al pesar en la lid del día siguiente. Pero Dios le habló durante las horas de la noche y le mandó bajar con cura. Su criado, al campamento de los madianitas, le dio a entender que allí oiría algo que le alentaría. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Kat.
Amén.
Muy bien. Entonces, niños y niñas, ¿qué le ordenó Dios a Gedeón?
Le bajó a
le mandó
a bajar con su criado. Fuya.
Amén. Gedeón tenía miedo, él estaba de todas formas atemorizado porque él pensaba 300 hombres es muy poco, pero Dios quería animarlo y fortalecerlo. Y entonces le dijo que bajara al campamento de los madianitas con su criado Fura, porque él quería alentar su corazón. Muy bien, leamos entonces ahora en Jueces capítulo 7, versículo 11, última parte. Y versículos del 13 al 15 para ver si Gedeón obedeció a la voz de Dios y qué sucedió.
Diga, y él descendió.
Y él descendió.
Con Fura.
Con Fura.
Su criado.
Su criado.
Hasta los puestos.
Hasta los puestos.
Avanzados.
Avanzados.
De la gente.
De la gente.
Armada.
Armada.
Que estaba.
Que estaba.
En el campamento.
En el campamento.
Cuando llegó Gedeón. He aquí. Que un hombre.
Estaba.
Contando.
A su compañero.
Un sueño. Diciendo. He aquí, yo soñé,
un sueño,
veía,
un pan de cebada,
que rodaba,
hasta el campamento,
de Madián,
y llegó,
a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba
abajo
y la tienda
cayó
y su compañero respondió
y dijo
Esto no es otra cosa.
Sino.
La espada.
De Gedeón.
Hijo de Joás.
Varón de Israel.
Dios ha entregado.
En sus manos.
A los madianitas.
Con todo el campamento.
Cuando Gedeón. Oyó el relato.
Del sueño.
Y su interpretación.
Interpretación.
Adoró.
Adoró. y vuelto al campamento,
y vuelto al campamento de Israel.
Dijo, levantaos,
porque Jehová
ha entregado
el campamento
de Madián
en vuestras manos. Amén.
Amén. Muchas gracias, Santiago y abuelita, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, niños y niñas, respondamos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Gedeón cuando escuchó el relato del sueño y su interpretación?
Adoró.
Amén. Gedeón adoró a Dios. Ah, Dios quería que Gedeón escuchara de labios de los madianitas cómo se sentían ellos, el temor que ya Dios había infundido en sus corazones y cómo mediante un sueño le había revelado a uno de los soldados que pronto caerían presa de la espada de Gedeón, quien era guiado por el Dios de los cielos. Ah, entonces dice allí el relato que él regresó ahora muy, muy animado, muy fortalecido, muy confiado, ahora sí seguro de que con esos poquitos 300 hombres como él consideraba, Dios podría darle la victoria, y entonces le ordenó a los hombres que se levantaran y emprendieran su misión.
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Que Dios encuentre nuestros corazones dispuestos para el deber, para entregar nuestra mente, alma y corazón para su obra. Entonemos el himno a cualquier parte.
Hermano Dick.
No estoy seguro cómo comenzar la música. Anywhere with Jesus. A cualquier parte, sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si él me guía no tendré temor.
Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de él seguro estoy. Y aunque padre y madre puedan me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
A cualquier parte, a cualquier parte, sin temor iré. Si Jesús me guía, enemigo seré.
Donde quiera puede estar, en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. con Jesús por donde quiera sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Anywhere with Jesus I can go to sleep. When the darkened shadows round about me creep, knowing I shall wake and nevermore to roam. Anywhere with Jesus will be home, sweet home. Anywhere, anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Amen.
Amén.
Amén. Hoy tuvimos muchas versiones.
Amén.
Muchas versiones de este himno, pero a cualquiera parte, sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Que ese sea nuestra respuesta en todo momento cuando sintamos el llamado del Señor para realizar alguna labor. Muy bien, continuemos entonces con nuestra lectura para ver ¿cuál era el plan que Dios tendría para derrotar al ejército madianita, que era innumerable en comparación con estos 300 valientes guerreros de Gedeón? ¿Y qué fue lo que él indicaría entonces a Gedeón? Leamos en Patriarcas y Profetas, página 594.
Por indicación divina, le fue sugerido un plan de ataque y lo puso inmediatamente en ejecución. Los 300 hombres fueron divididos en tres compañías. A cada hombre se le dio una trompeta y una antorcha escondida en un cántaro de barro. Los hombres se distribuyeron en tal forma que llegaran al campamento madianita de distintas direcciones. En medio de la noche, al toque del cuerno de guerra de Gedeón, las tres compañías tocaron sus trompetas y luego, rompiendo sus cántaros, sacaron a relucir las antorchas encendidas y se precipitaron contra el enemigo, lanzando el terrible grito de guerra: la espada de Gedeón, la espada de Jehová y de Gedeón. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias,
amén.
Señor.
Amén.
Amén. Muy bien, niños y niñas. ¿Cuáles fueron entonces las armas de Gedeón y sus valientes guerreros?
Escopeta.
Escopetas y antorchas.
Y otra vez. Escopeta duro.
Escopeta y antorcha.
A ver, los que estuvieron atentos, allí no se nombran escopeta.
Espada.
Espada.
Antorcha.
Antorcha.
Antorchas, espadas. Muy bien.
Antorcha. Antorchas encendidas.
Muy bien, las armas que usó Gedeón con sus valientes guerreros fueron trompetas. Ah, trompetas en una guerra, antorchas encendidas y cántaros de barro. Esas son armas poco convencionales. De hecho, hoy día no se utiliza ninguno de esos elementos como armas. ¿Por qué? Porque la gloria no sería dada a Israel, ni a esos 300 valientes, ni a Gedeón, sino que la gloria sería dada al Dios de Israel. ¿Cuál fue su grito de guerra entonces?
Por la espada de Jehová y por la espada de Jehová. La espada de Jehová y la espada de Jehová.
Por la espada de Jehová.
Por la espada de Jehová y de Jehová.
Amén. 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 Ellos primero dijeron, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Realmente, pues Dios no mandó su espada, pero Dios sí mandó algo especial para hacer que el pueblo de Israel o que esos 300 valientes obtuviesen la victoria en su nombre. Veamos entonces qué sucedió cuando el ejército madianita que estaba acampando, que estaban dormidos, escucharon, vieron tanto el estruendo como la luz de esas antorchas. Leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 595.
En esta derrota, no menos de 120,000 de los invasores perecieron. Fue quebrantado el dominio de los madianitas, de modo que nunca más pudieron guerrear contra Israel. Cundió rápidamente por todas partes la noticia de que nuevamente el Dios de Israel había peleado por su... contra el poderío de un pueblo audaz y belicoso. Patriarcas y Profetas, página 5. Amén.
Amén.
Ah, muy bien. Cuando el ejército grita por la espada de Jehová y de Gedeón, los que dormían se despertaron de repente. Por todos lados veían la luz de las antorchas encendidas. En toda dirección se oía también el sonido de las trompetas y el clamor de los asaltantes, porque ellos también gritaban. Obviamente, al despertarse alguien sobresaltado en la noche por el grito de otro y por las luces que profusamente les iluminan de un campo cercano, ellos sintieron que estaban presa de un ejército innumerable y que la fuerza de ellos era abrumadora. Se llenaron de pánico los madianitas. Empezaron a gritar frenéticamente porque pedían ayuda el uno al otro y en el afán de salvar la propia vida de cada uno, consideraron que sus propios compañeros eran sus enemigos y empezaron a matarse unos a otros. Entonces, cuando cundió rápidamente por todas partes la noticia, los hombres que se habían regresado a sus casas para cuidar de sus viñas, para cuidar de sus esposas, para cuidar de sus territorios, se volvieron a unir a Israel. Ellos regresaron porque querían participar en la persecución del enemigo que huía. Los madianitas se dirigían hacia el Jordán con la esperanza de llegar a su territorio al otro lado del río. Gedeón entonces envió mensajeros a los de la tribu de Efraín para incitarlos a que interceptasen el paso de los fugitivos en la parte sur, en los vados del sur del Jordán. Entre tanto, con esos 300 hombres que le acompañaban, que ya estaban cansados, por supuesto, pero seguían el alcance de los fugitivos, Gedeón cruzó el río. Iba en busca de los que habían ganado la ribera opuesta. Algunos habían podido huir. Los dos príncipes de los madianitas, Seba y Salmuna, quienes encabezaban la hueste, habían logrado escapar con un ejército de 15,000 hombres, pero fueron alcanzados por Gedeón, quien dispersó completamente su fuerza, capturando a sus jefes y dándoles muerte. Leíamos entonces aquí en Patriarcas y Profetas, página 595, que esa fue una derrota decisiva, y que no menos de 120,000 de los invasores perecieron frente a un pequeño ejército de 300 hombres. Fue quebrantado el dominio de los madianitas. Recordemos que ellos merodeaban en el territorio de los israelitas, robándoles sus provisiones cada vez que había cosecha, robándoles sus ganados, robándoles sus uvas, robándoles el trigo, robándoles la cebada, robándoles todo lo que ellos cultivaban y trabajaban, porque ellos eran salteadores. Pero entonces ahora fueron derrotados, su dominio fue quebrantado, de manera que nunca más pudieron guerrear contra Israel. Y cundió rápidamente por todas partes entonces la noticia de que nuevamente el Dios de Israel había peleado por ellos, porque era una guerra extraña, con armas no convencionales, con un ejército muy pequeño, demasiado pequeño en comparación al ejército de los madianitas. Fue entonces indescriptible el terror que experimentaron las naciones vecinas al saber cuán sencillos habían sido los medios que prevalecieron contra el poderío de un pueblo audaz y belicoso. Esa es la forma como Dios actúa en favor de sus hijos, de modo que nadie se lo imagina, de la manera más sorpresiva, del modo más inesperado, pero que los resultados son contundentes, son inconfundibles y que siempre se verá que es el Dios de los cielos quien ha actuado en favor de sus hijos. Muy bien, niños y niñas, respondamos entonces ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres de los invasores aproximadamente perecieron durante el ataque de Gedeón y sus valientes guerreros?
120.000 invasores. 120.000.
Ay, sí, señor. 120.000 soldados de los madianitas o de los invasores perecieron. Y entonces podemos hacer la proporción de que por un soldado de Israel habían 400 hombres en el ejército contrario. Eso es una desproporción muy grande. Un hombre contra 400, pero ya sabemos que no tuvieron que pelear ellos, porque fue Dios el que peleó esa batalla. Ellos simplemente auxiliaron a Dios, ellos simplemente obedecieron a Dios, ellos simplemente hicieron lo que Dios les mandó, romper unos cántaros, que hizo un buen estruendo, cántaros de barro, sacar unas antorchas encendidas a medianoche, eso también asusta al enemigo, y hacer sonar sus trompetas para aturdir a todo este ejército de valientes que estaban durmiendo, no estaban en ese momento preparados para el ataque. Muy bien, leamos ahora un poco más en Patriarcas y Profetas, página 595.
¡Olé! Patriarcas y Profetas, página 595. El Señor puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia y quieran confiar en Él como su jefe y la fuente de su poder. Los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder. Y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con su sabiduría. Si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más en su favor. Pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos. Se creen competentes para actuar sin el consejo de Dios. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Marta.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. ¿Quién debiera cultivar el pueblo de Dios para que él pueda obrar en su favor?
La humildad. Y obediencia.
Obediencia. Humildad.
Amén, así es. El pueblo de Dios debiera cultivar la humildad, la fe, la obediencia y la confianza en el poder de Dios. El simple acto de tocar la trompeta de parte del ejército de Josué alrededor de Jericó y de parte del pequeño grupo de Gedeón entre las huestes de Madián resultó ser muy eficaz. ¿Por qué? Por el poder de Dios, porque Dios obra con amor y Dios obra con poder en favor de sus hijos, porque Él todo lo puede hacer, como dice en Génesis 18:14. El sistema más completo que los hombres hayan concebido jamás, si está privado del poder o de la sabiduría de Dios, definitivamente resultará en un fracaso. Mientras que tendrán éxito los métodos menos promisorios, más sencillos, más rudimentarios, cuando sean divinamente ordenados y ejecutados con humildad y con fe. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual como lo fueron para Gedeón y para Josué en sus batallas contra los cananeos. Mediante las repetidas manifestaciones de su poder en favor de Israel, Dios quería y quiere aún hoy inducirles a ellos quería e inducirnos a nosotros quiere a que tengamos fe en Él, a que le busquemos con confianza, a que busquemos de su ayuda en toda emergencia. Él está dispuesto a orar en cooperación con los esfuerzos que nosotros hagamos a fin de que logremos grandes cosas por medio de instrumentos débiles. Todo el cielo espera que pidamos sabiduría y que pidamos fortaleza. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, queremos o entendemos. Recordemos, niños y niñas, también padres, madres, cada uno de los asistentes, que ese jefe a quien Dios había escogido, a Gedeón, para derrotar a los madianitas, él no ocupaba un lugar o un puesto eminente dentro de Israel. Él no era príncipe, tampoco era sacerdote, mucho menos era levita. Él se consideraba como el menor de la casa de su padre, de Manasés. Pero Dios vio en él a un hombre valiente y también muy sincero. Él no confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección de Dios. Entonces Dios no siempre escoge para su obra a los hombres de talentos más destacados, sino a los que mejor él puede utilizar porque delante de la honra está la humildad. Esa es la lección que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Ante todo, ser humildes, preguntar qué quiere el Señor que yo haga. Y generalmente, niños y niñas, tenemos que aprender a hacer cosas muy pequeñas, oficios que tal vez nadie quiere realizar, obras humildes y sencillas, para que Dios pueda ver en nosotros la capacidad para ejecutar alguna obra mayor. Quiera Dios que la humildad nos acompañe, quiera Dios que la fe y la confianza en Él también la desarrollemos cada día, quiera Dios que la obediencia sea algo que nos caracterice a todos desde el pequeño hasta el más grande y que podamos poner al servicio de Dios y de nuestros semejantes los talentos pequeños o grandes que Él nos haya dado.
Amén.
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 Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cristo está en esta reunión. Esta ha sido su promesa. Alabemos su santo nombre entonando las estrofas del himno, Cristo tú prometes.
Bueno, queremos preguntarle en esta mañana si de pronto el hermano Juan o la hermana Adriana conocen este himno.
No lo recuerdo, Milena.
No, hermana, no lo he cantado, perdóneme, no he cantado.
Muy bien. Entonces lo cantaremos desde acá.
Cristo, tú prometes complacido estar donde dos o tres te quieren
adorar. Hoy te imploramos, oye la oración, ven a concedernos amplia bendición, ven a bendecir a los que en este lugar culto a tu nombre quieren tributar.
Cristo, en el pasado fuiste siempre fiel. Sé pues con nosotros como con Gedeón. Te imploramos gracia y tu salvación. Oye tú el ruego de esta oración. Ven a bendecir a los que en este lugar culto a tu nombre quieren tributar. Danos tu firmeza para resistir duras pruebas que perturban el vivir. Gracias mil por tu presencia y protección. Guía nuestros pies a la eterna acción. Ven a bendecir a los que en este lugar culto a tu nombre quieren tributar.
Amén. Amén. Quiere Dios bendecir a todos los que en este lugar culto a su nombre quisimos tributar. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos ahora entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso y misericordioso Padre Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado sea tu divino y hermoso nombre por toda la eternidad, Padre excelso, Padre majestuoso, porque solamente tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre, Señor. Agradecidos estamos contigo, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das un sábado más de acercarnos ante tu divino trono, Padre, siempre, como siempre, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Creador y Hacedor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más, maravillados como siempre, en las historias que nos cuentas a través de mi tía, de mis primos. Bendíceles a ellos enormemente, Señor, pues tú sabes el trabajo que ellos hacen todas las semanas para darnos a conocer lo maravilloso que eres, Señor. Bendice en este santo sábado a cada uno de nuestros seres queridos y por favor insta en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros el hábito de guardar siempre tu cuarto mandamiento, Señor. Bendice y apiádate, por favor, de la tierra. Estamos pasando por tribulaciones, Señor. Realmente acongojados por la situación que se presenta en Rusia y Ucrania. Te rogamos por todas aquellas personas quienes sufren en estos momentos, Señor, que se encuentran asustadas, personas que realmente pues han perdido sus hogares, que han tenido que salir huyendo. Por favor, toca aquellos corazones de aquellas personas que puedan interceder, Señor, para que no se propague más esta violencia, Padre, y bueno, aunque sabemos que estas cosas tienen que pasar, te rogamos para que por favor aumentes nuestra fe en ti y nos ayudes a buscarte con más anhelo, con más devoción, con más esperanza, Señor. Quédate por favor en este santo sábado con nosotros, Padre. Guárdanos y protégenos y gracias por tus bendiciones, porque gracias a ti y a tus bondades y piedades inmerecidas, Señor, contamos con un techo, un abrigo y un alimento donde tantas personas no tienen absolutamente nada, Señor. Bendícenos, por favor, a todos en este día. Todo esto te lo rogamos y lo imploramos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén.
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 Amén. Amén.
Muchas gracias, Sebas, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Muy bien, si es la voluntad de Dios y nos presta la vida, nos veremos el próximo sábado 19 de marzo de 2021 con la lección número 81 de la historia sagrada titulada Los primeros jueces, Gedeón, parte 3. Será hasta entonces, rogamos al Señor que en este día nos conceda a todos su bendición, que podamos gozarnos en alabarle, en darle gloria y honor por los siglos de los siglos y unirnos con todos los seres de otros mundos y los seres no caídos para rendirle el tributo y la alabanza que solo Él merece como Creador, Señor y Sustentador de los cielos y de la tierra.